No sabes qué alegría me da hablar contigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Estimado Joaquín,
Sí.
a mí es al que me da mucho gusto saludarte, agradecerte todo el interés y toda la solidaridad que has mostrado desde el primer momento que te enteraste de este sobresalto, caray.
Pues, ¿cómo sobresalto? A ver, ¿qué pasó? Cuéntanos. Terminaste tu programa de radio antes de ayer. Sales. ¿Y qué pasa? Porque ahí había una cámara de seguridad, pero te perdemos.
Salgo, tengo un programa de 1 a 2 de la tarde en una zona muy céntrica de la ciudad, pero a la hora que voy subiendo a mi auto, pues ni cuenta me doy, pero al momento ya estoy rodeado de 5 individuos fuertemente armados. Pensé que era un asalto, ya yo les había dado las llaves de mi coche, pero no era, acompáñanos, ¿no? Entonces fue lo que acá llamamos un típico levantón.
¿Y qué ocurre enseguida?
Pues enseguida, como siempre,
No,
te
enseguida,
ocultan
vamos,
abajo.
te dicen acompáñanos, ¿y qué pasa?
Pues ya me llevan sin yo saber a dónde.
¿Te subieron,
Supongo
ellos
que
te
una
llevaron un
casa.
coche?
Me subieron a una camioneta
Sí.
y me llevaron a un domicilio donde me tuvieron, pues, vendado los ojos, hincado, totalmente a su merced, preguntándome cosas, tratándome bien hasta cierto sentido, dándome agua, dándome de comer, pero pues a esa hora no tienes hambre, no te da hambre, Joaquín. Y conforme fue transcurriendo el tiempo, preguntaban de algunos artículos periodísticos. Yo escribo de lunes a viernes en el periódico En el Informador, y pues eran preguntas de esas, y yo lo que desde aquí les digo, y como comenté, es que uno como periodista no escribe por consigna ni porque de un lado u otro le piden escribir. Uno escribe lo que ve acreditable, lo que uno constata, lo que es periodístico. Esos son nuestros criterios y eso es lo que quise explicarles. Afortunadamente, estoy aquí para contarla, Joaquín.
Y entonces sí que bueno, a ver Jaime, estoy hablando con Jaime Barrera. Entonces te estuvieron toda la tarde de ayer, de antes de ayer, perdón, toda la noche, sí, y ayer, ¿no?
Y ayer hasta que me cambian de sitio y después de cambiarme de sitio me cambian de auto y me dejan a las afueras de los municipios se llama Magdalena y la carretera que va, tengo entendido que a Colima, ahí yo pido ayuda por mis propios medios, a mis familiares, me dicen que ya las autoridades de los tres niveles de gobierno estaban haciendo sus movimientos y prácticamente llegando a casa ya estaban esperándome elementos de la Guardia Nacional que me estuvieron custodiando toda la noche.
O sea, llegaste, te soltaron que en la madrugada.
Yo creo que eran pasadas las 12 de la noche.
¿Y cómo te comunicaste con tu familia? ¿Qué hiciste ya cuando te ves ahí libre, que es otra dimensión, ¿no? En el momento.
Pues buscar una tienda, una señora muy amable me presta su teléfono, yo me comunico a los únicos teléfonos que uno se conoce, que es el de su mamá, porque ya con los celulares ya uno no recuerda los teléfonos de mucha gente. Y ya mi mamá me ayuda a comunicarme con mis hermanos y pues quienes van por mí inmediatamente.
Van por ti y luego te llevan a tu casa o a casa de tu mamá.
Por mi hija, por mi yerno, todos van
Ah,
por mí.
todos fueron por ti.
En caravana.
¿Qué momento debe haber sido ese, no?
Un momento conmovedor. Joaquín, esa es la palabra, un momento conmovedor, porque tú lo sabes mejor que nadie, es cuando uno se las ve en peligro, pues lo primero que piensa uno es en su familia.
Así es. Oye, Jaime, estos eran del crimen organizado.
Seguramente,
Sí.
seguramente.
No quiero abundar porque posiblemente lo están viendo o si no lo verán más tarde y no quiero agregar nada que pueda ponerte.
Sí, tú sabes que en esto debemos ser muy cuidadosos, Joaquín.
Sí, sí, porque esto, repito, yo desde el atentado contra Ciro, yo comenté que esto nos hacía más vulnerables a todos. Ayer un compañero nuestro en Guadalajara dijo lo mismo. Este secuestro nos hace más vulnerables a todos. La situación de indefensión nos hace más vulnerables a todos. A ti ya te alcanzó.
Fíjate que lo platicamos en distintas mesas de colegas, excepto un ataque a una compañera de Vallarta, que a ella sí se le dejaron ir a la yugular y le hirieron en el cuello, no hemos tenido otro episodio como este. Entonces, pues, la petición a las autoridades, ajustar las medidas de protección en este momento no delicado de contienda electoral.
Sí, es que fíjate cómo está la situación, que dice el país, el presidente, que todos estamos felices, 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 y que la seguridad va muy bien y que los logros, cuando hoy van más de 181.300 homicidios dolosos en lo que va de su gobierno, y volvió a defender su política, no su política, vamos, su karma de abrazos y no balazos, porque eso no es una política pública. Y cada día se siente la vulnerabilidad. Él dice que ya no, que ya todos estamos felices y que ya no se siente tanto temor en México, el pueblo, pues, como dice el presidente, pero la verdad es que la gente tiene temor de salir a la calle, la gente tiene temor de salir a la calle por la noche, la gente tiene temor de salir solas, a veces hasta en grupo.
Claro, es evidente eso.
Oye, me llamó la atención, Jesús, perdón, Jaime, esta declaración, te la voy a poner, sí, que la escuchamos juntos, del gobernador Alfaro de Jalisco.
Lo importante es esclarecer los hechos, no solamente dar con los responsables, sino entender qué fue lo que pasó, porque evidentemente no fue un secuestro, no hubo petición de rescate, no fue un robo, no se robaron nada, no fue un intento de homicidio, fue otra cosa, y tenemos que entender qué fue.
Jaime, dice el gobernador, fue otra cosa. ¿Qué otra cosa puede ser, Jaime?
Pues, híjole, oiga, ahora sí que me ayude a esclarecer el caso, ¿no? Yo también digo, sí, no sé qué, no sé de qué caso esté hablando.
Yo tampoco, y me sorprende esta declaración. Bueno, ya, sí, por fortuna mantengo la capacidad de sorprenderme, si no habría que cambiarse de oficio, pero que el gobernador diga, no fue un secuestro porque no pidieron rescate. Gobernador, no hace falta que pidan rescate para que haya un secuestro. No fue un robo porque no se robaron nada. No fue un homicidio, bueno, obviamente no. Entonces, ¿qué fue? Dice, fue otra cosa. A mí me llama mucho la atención esta declaración, Jaime.
Pues ojalá de verdad en esa investigación se llegue al final y nos lo diga.
Ahora, ¿esto lo atiende la Fiscalía de Jalisco o lo atrae la Fiscalía General de la República, sabes?
De entrada, ayer la Fiscalía empezó a trabajar y tengo entendido que la Fiscalía General también está interesada en aclarar el caso. La Fiscalía General.
En fin, Jaime, pues te mando un abrazo. Qué alegría, te repito, hablar contigo, poder hablar contigo y que estés bien. Lo que pasa es que luego esto se queda aquí en alguna parte del cerebro o del alma o del corazón para siempre, ¿sí? Esto le cambia a uno la vida. Y abraza a tu familia. Claro. Tus hijas, qué fortaleza, ¿eh? Qué bárbara.
Sí, sí. Hicieron ahí un acto inolvidable y de solidaridad y de mucha valentía. Te lo agradezco mucho, Joaquín, y seguimos en comunicación.
Por supuesto, Jaime Barrera. Por fortuna, de regreso de esto que dice el gobernador, no fue un secuestro, no fue un robo, no fue un homicidio, obviamente no fue un homicidio, ¿sí? ¿Qué otra cosa fue? Pues, gobernador, ahí tiene la Fiscalía de Jalisco, aunque sea independiente, autónoma que les llaman, que nunca lo son del todo, pero, a ver, exija que la Fiscalía aclare este caso y que no nos vengan con los cuentos de que irán, caiga quien caiga, se aplicará la ley, iremos al fondo del asunto, no habrá impunidad, porque esto nunca se cumple, nunca se cumple. En fin,